Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, estamos estrenando mes, martes, primero de julio del año 2025. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores y los responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Muy buenos días a todos, que tengan buen provecho si hay la oportunidad de desayunar temprano, si hay la oportunidad también de hacer ejercicio, aprovéchela, vale la pena cuidar la salud. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, pues sí, un café capuchino con una conchita es una buena manera de arrancar el día, ¿no?
Pues de antojo sí.
Sí, de antojo, pero te da energía, te da un
de
golpe
salud,
de
no
energía.
Sabe. No sé, perdón. No lo sé. De azúcar, imagínate, la concha y el capuchino.
Pero sin azúcar.
¿El capuchino sin azúcar? Bueno. ¿Cómo estás?
Muy bien, listo con la información y con el gusto de saludar a las personas que nos acompañan hoy en Radio Metrópoli, también en La Buena Onda. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le queremos compartir las noticias más importantes, así que acompáñenos. Esto se termina hasta las 9 de la mañana.
Y fíjese usted que Flossie se convirtió en huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico. Se localiza a 280 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, por lo que habrá lluvias en varios estados del país. Hubo, Víctor, también, actividades importantes dentro del Congreso de la Unión. Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó la CURP biométrica en la nueva Ley de Población. Se tendrá la posibilidad de localizar en tiempo real a la persona registrada en el padrón. Por supuesto, la oposición no estuvo de acuerdo porque consideran que es una herramienta para el espionaje de la población.
Sí, también la Auditoría Superior de la Federación detectó una afectación al erario, al recurso que aportamos usted y nosotros, por 662 millones de pesos. Es el mayor monto por aclarar, pero le corresponde a los estados. Usted sabe que la Federación reparte dinero, se tiene que invertir en obras, pero luego no lo documentan o no aparece o no se sabe el destino. 662 millones de pesos, una gran cantidad de dinero que no está.
Como mencionas, la mayor parte la deberán aclarar los estados, sin embargo, algunas dependencias federales también del último año de administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y a nivel local, el Ayuntamiento de Guadalajara arrancó este lunes el programa de bacheo emergente 2025 en colonias como La Esperanza, Miravalle, El Fresno y San Eugenio, que atenderán más de 11.000 puntos críticos de la ciudad. Se comenzó de manera simultánea en estas colonias que le estoy mencionando. Autoridades municipales informan que los reportes ciudadanos por baches se duplicaron este mes a causa de las lluvias, por lo que se priorizará la respuesta en menos de 24 horas en arterias principales, en vialidades principales. Detallan que las acciones inician en 16 frentes simultáneos y cuadrillas distribuidas en las zonas estratégicas de la ciudad. Vamos a ver si esto da resultado, ojalá que sí. En los próximos días tendremos una entrevista para que nos detallen este programa de bacheo, pero por lo pronto el día de ayer arrancó en Guadalajara.
Y llegó la paridad de los municipios con más alta población, tanto en zona metropolitana como en las regiones del estado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó nuevos lineamientos para asegurar la paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para la elección intermedia, la que se avecina en 2027. Entre las medidas destaca la obligación para los partidos de postular mujeres en al menos 8 municipios de alta población, ¿Cuáles destacan? Zapopan, Tonalá y Chapala, donde tendrá que haber una candidata en el próximo proceso electoral. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, señaló que estas acciones buscan corregir desigualdades históricas en la representación política. También se establecieron acciones afirmativas para garantizar la participación de personas indígenas de la comunidad LGBTIQ+, con discapacidad, jóvenes y también migrantes. Todos ellos tendrán la oportunidad de aspirar a un cargo público.
El CIAPA informó que no renovará el contrato de Eli Castro como asesora técnica sin detallar las razones de su salida ni su función en el organismo. El anuncio se dio mediante un escueto comunicado en el que se argumenta una revisión periódica de estructura y perfiles laborales. ¿Qué te suena esto? El CIAPA dice, como resultado de una revisión periódica de estructura y perfiles laborales. Sin referirse, por supuesto, directamente a la polémica que generó su contratación, su salario de 73,000 pesos mensuales y su ausencia física en las instalaciones. Estaba comisionada, en realidad, al parecer se trata de una aviadora, pero bueno, el CIAPA nos quiere mentir en nuestras narices, ¿no?
Y además,
revisión periódica de estructura y perfiles laborales.
Además, suena una incongruencia porque eso que dicen ellos se hace antes de contratar a la persona. Tienes que verificar su currículum, su escolaridad, las capacidades que tiene, si tiene la experiencia necesaria para operar. No decidir contratar a alguien a ciegas, darle tanto dinero y luego decir, voy a revisar y entonces acortamos la nómina.
Ella ayer transmitía en vivo, le contestaba a sus seguidores que la criticaban, que la cuestionaban. Y decía que no le preocupaba quedar fuera del gobierno del estado y que, bueno, tenía otros ingresos, estaba a 2 años de jubilarse y que obviamente pues no le alcanzaba para traer las pulseras Cartier que traía.
Bueno, el tema es que ahora ella tendrá que pagar...
O si los brazaletes.
Los brazaletes, sí.
No sé cómo se le dice.
Si así lo desea, sus aportaciones voluntarias a pensiones para poder seguir estos 2 años hasta conseguir una pensión. ¿De qué tamaño será? Lo veremos más adelante. Particularmente lo veremos en 2027, 2028, en el momento más o menos de la elección, ¿verdad?
Y la Auditoría Superior de la Federación, como le decíamos al principio de este noticiero, detectó que el gobierno de Jalisco tiene 83 millones de pesos pendientes por aclarar, según la primera entrega de la cuenta pública 2024. 80 millones de los recursos en revisión provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples, con irregularidades como la falta de comprobación de gastos, ausencia de licencias, obras sin registrar ante el Seguro Social y proyectos concluidos que no fueron operados por falta de mobiliario.
Y autoridades de Jalisco otorgaron la suspensión condicional del proceso por apología del delito a los integrantes de la agrupación Los Alegres del Barranco, esto luego del concierto ofrecido en el Auditorio Telmex, y esto bajo el compromiso de cumplir con diversas medidas. Como parte de la reparación del daño, cada uno de los señalados deberá entregar 50,000 pesos destinados a causas sociales, residir en el área metropolitana de Guadalajara y ofrecer 2 charlas en centros de reclusión para adolescentes con el objetivo de fomentar la prevención del delito. Deberán continuar compareciendo periódicamente ante la autoridad y promover el corrido recientemente lanzado por el grupo que invita a los jóvenes a trabajar dentro de la legalidad. La suspensión aplica únicamente para el caso del auditorio Telmex. Las otras 4 carpetas de investigación en su contra seguirán vigentes.
Y este lunes concluyeron las clases ordinarias del ciclo escolar 2024-2025 para 1,606,995 alumnos y más de 84,000 docentes de educación básica en Jalisco. Del 1 al 11 de julio se realizarán actividades pedagógicas y se entregarán boletas, mientras que el ciclo cerrará oficialmente el 16 de julio tras las capacitaciones docentes del 14 y 15. El regreso a clases será el lunes 1 de septiembre. Se aplica ya esta medida de extender el calendario. Julio, agosto, septiembre, sí, se avientan 2 meses de vacaciones.
Así es, así que cambia finalmente la situación. Regresamos prácticamente a nuestros tiempos, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿te tocó a ti?
Sí,
esos veranos larguísimos que ya te han dado por regresar a la escuela.
Y al final aburrido, ¿no?
Sí.
Porque ya se había terminado hasta la energía para seguir ahí sin hacer nada.
Entonces... Es que no había internet, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Bueno, regresan oficialmente a clases el lunes 1 de septiembre, 2 meses de vacaciones.
Busca alternativas a los hijos, cursos de verano, haga actividades al aire libre, póngalos a que le ayuden en la casa, enséñes algún tipo de actividad, a lo mejor básica, de mantenimiento, preventivo. Es decir, no los deje que estén pegados a la tableta o al teléfono todo el tiempo, menos a la computadora, los videojuegos. De ese tiempo también de estar con ellos, no se trata solamente dejarlos en el monte jugando, ¿no? De ese tiempo de salir al parque, de caminar, de estar con ellos. Sí, pues es que hay personas que dicen, ah, ya,
oye,
que no me están molestando.
Oye, en el monte bueno fuera.
Ah, sí.
Ya no salen.
Sí, no salen. No. Y uno, porque los padres trabajan prácticamente a 12 horas, ¿no? Otra porque no hay parques, otra porque están muy lejos y otra porque...
Por la inseguridad.
La inseguridad, que es la causa más frecuente, ¿no?
Bien, pues bienvenido a la información, 6:15 a.m. Ojalá que los temas que ponemos sobre la mesa esta mañana sean de su interés. 6:15, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional y saludamos en la línea telefónica a Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Larga, muy larga sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, donde, entre otros temas, se han aprobado ya las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, a desaparición cometida por particulares, al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y también a la Ley General de Población, creando con ello o dando la autorización para que se cree el llamado CURP biométrico. Evidentemente hubo oposición, pero por parte de los partidos en el poder, la alianza en el poder, Morena, PT y Verde Ecologista, pues empujando para que se pudiera aprobar lo antes posible. Evidentemente, con la supermayoría que tienen en la Cámara de Diputados no hubo mayor problema. Por eso vamos a escuchar a Maribel Martínez, diputada del PT, quien rechazó las críticas que hay justamente a esta medida.
Se quejan de que podamos tener una cédula de identificación, que alguien nos pueda vigilar, que el gobierno nos pueda vigilar. ¿Y cuántas cookies aceptan todos los días cuando se meten en su celular? Ya nos vigilan, compañeras y compañeros, pero prefieren que lo hagan las empresas a reconocer que tenemos un gobierno que hoy busca la seguridad de la gente. En los aeropuertos puede uno entrar con sus niñas y niños solamente con un acta de nacimiento. ¿Quién nos garantiza que son hijas de quien dicen ser? Una cédula de identificación facilitaría, daría constancia de que es su hijo o su hija. ¿Por qué nos enfocamos en denostar las leyes cuando hoy lo que debiésemos hacer es actuar en unidad? Si a todas nos duele la desaparición forzada, ¿por qué no generamos este andamiaje jurídico de consenso? ¿Por qué, si en los estados se está haciendo, por qué no quieren que se haga a nivel federal? ¿Cuánto les cuesta reconocer que el gobierno de la primera mujer presidenta de México lo está haciendo bien? ¿Por qué les cuesta reconocer que una mujer sí piensa en la gente?
Pues ahí está justamente la diputada petista. Los diputados también aprobaron esta madrugada otras reformas, particularmente lo que tiene que ver con la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que se cree la Comisión Antimonopolio. Evidentemente, también fue aquí una decisión mayoritaria contra la minoría de PAN, el Movimiento Ciudadano y PRI. Por eso vamos a escuchar aquí cuál fue la queja, particularmente por parte de los priistas, en voz del coordinador Rubén Moreira.
¿Por qué es importante, por ejemplo, un órgano autónomo de transparencia? ¿Saben cuánto pierde Diario Mexicana? Según datos de ellos mismos, 3.4 millones de pesos. El Tren Maya, 7.1 millones de pesos. El AIFA, diarios, 1.2 millones de pesos diarios. La CFE, 743 millones de pesos diarios. Pemex, 2.136 millones de pesos diarios. un billón al año. No hubo obra, señores, no hubo obra. La van a seguir pagando, y la va a seguir pagando, por cierto, el gobierno, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Por eso nosotros queremos órganos autónomos, para disminuir la influencia del presidencialismo, que en algún momento sirvió a este país para la paz, pero que ahora requiere contrapesos, y requiere que no renunciemos en esta Cámara a lo esencial del hombre, que es cuestionarse, que es decir que no está de acuerdo, que es decidir. No renuncien a eso. Se los decimos de muy buena fe. Muchas gracias, presidente.
Pues ahí está justamente Rubén Moreira, y es que sí, el de acuerdo a lo que expresaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no estaba recurriendo a la deuda, no estaba dejando deuda, pero lo que está dejando, o lo que dejó, que nunca declaró, nunca dijo que que estaba ocurriendo, es una deuda supermillonaria y que pues está cargando ahora a la actual administración. Entonces, pues lo más probable es que también tenga que recurrir a deuda para poder financiar no solamente los proyectos propios, sino los proyectos, las obras que dejó su antecesor, y pues justamente a eso se refería el coordinador Moreira. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo.
Bueno, y entre los varios puntos que toca Arturo García Caudillo, hay que destacar que efectivamente la Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión extraordinaria la reforma que da paso a la creación de la Clave Única de Registro de la Población, la CURP, con datos biométricos, la cual funcionará como documento oficial en todo el país. Esta medida forma parte de una iniciativa del Ejecutivo Federal para atender la crisis de desapariciones y busca fortalecer la identificación de personas mediante una plataforma única de identidad. Con 417 votos a favor y 60 en contra, el Pleno avaló en lo general la minuta que modifica diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, legisladores de oposición criticaron que la propuesta no incorpora demandas clave de colectivos de madres buscadoras. La CURP, con datos biométricos, será obligatoria en formato físico y digital. Incluirá huellas dactilares y fotografía. Para menores de edad, la Secretaría de Gobernación integrará la información a través del Registro Nacional de Población, con un enfoque progresivo que también abarcará el Sistema Nacional de Salud. La reforma contempla, además, la creación de una base nacional de carpetas de investigación y la activación, en este caso, inmediata de alertas al reportarse una desaparición. También obliga a las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas en delitos cibernéticos, análisis de contexto y atención a víctimas. Fiscalías y comisiones de búsqueda podrán consultar la nueva plataforma, que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con el objetivo de mejorar la capacidad del Estado en la localización e identificación de personas. El dictamen ya había sido aprobado por el Senado como parte de la nueva Ley General de Población y ahora avanza hacia su promulgación por parte del gobierno federal. Falta la firma de la presidenta y será un hecho.
La CURP digital también tiene un impacto en la credencial del INE. Una vez que el Congreso avaló la creación de la misma, partidos y consejeros electorales surgieron un diagnóstico del impacto que tendrá su elaboración sobre el padrón electoral y la credencial para votar. Y es que al considerarse una identificación oficial y que con ella se crea la llave MX, se teme que los electores dejen de tramitar su INE para solamente contar con la CURP, lo que pudiera afectar incluso los procesos electorales. La consejera Carla Humphrey afirmó que es necesario conocer cómo será la interacción de la llave MX con la credencial de elector y si las modificaciones a la normativa implican acciones de parte del INE, así como límites claros entre ambas identificaciones. También los consejeros señalaron que si el INE pierde la autonomía del padrón electoral, se pasará a la historia como el grupo que cedió y que nunca se hubiera imaginado que esto ocurriera. El Instituto Electoral asegura que deben ser padrones independientes y se niega a entregar su información o la de los ciudadanos al gobierno federal. Durante la sesión también se advirtieron algunos retos, como por ejemplo la inversión que requeriría el tener una credencial digital. Y bueno, esto está vinculado con la aprobación de la CURP digital.
Bueno, por otra parte, México y Estados Unidos acordaron reabrir de forma escalonada, de forma gradual, la frontera a partir del próximo 7 de julio para permitir la entrada al territorio estadounidense del ganado bovino mexicano, cuyo tránsito fue suspendido en mayo debido a casos del gusano barrenador. Desde el 11 de mayo, Estados Unidos había suspendido estas exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie para revisar la estrategia conjunta en la lucha contra la plaga. En noviembre pasado, adoptó una medida similar que levantó después de 3 meses tras la implementación de protocolos para evaluar los animales antes de su ingreso. Así es de que a partir del próximo 7 de julio se reabre gradualmente la frontera al ganado mexicano.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la modificación de la propuesta legislativa en Estados Unidos para que el impuesto a las remesas enviadas por migrantes mexicanos sea solamente de 1% y no de 5%, como inicialmente se ha planteado el impuesto. En la conferencia matutina, la mandataria precisó que el gobierno de Donald Trump pretende cobrar este gravamen a quienes envíen dinero en efectivo, pero detalló que en su administración se alista un programa para reembolsar ese 1% de impuesto a las familias de los migrantes a través de la tarjeta financiera del bienestar, la FINABIEN. Los connacionales que envían efectivo, dice ella, representan un porcentaje pequeñito para aquellos que lo hacen de ese modo. Dice, se va a anunciar un programa especial a través de la tarjeta FINABIEN para reembolsarles ese 1%. Hay que recordar que el Senado estadounidense empezó la discusión del paquete presupuestal de la administración de Donald Trump y finalmente se determinó que el proyecto se revise para que el impuesto que se ha propuesto de 5% pudiera quedar solamente en 1% y únicamente para los envíos en efectivo hacia México.
Bueno, son las 6:35. Hay que recordar también que un juez federal concedió una suspensión provisional a la extradición de Abraham Oseguera Cervantes, don Rodo, después de que su abogado presentara un amparo. Además, la justicia dio un plazo de 48 horas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a otras autoridades para que informen si hay una orden de extradición o si ya se ha cumplido. Con este amparo, don Rodo se resiste a ser extraditado a Estados Unidos, trata de evitar que sobre él recaiga el peso de la justicia del país vecino, donde tiene acusaciones por liderar al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública revisaban un vehículo con el cuerpo de una persona en su interior, artefactos explosivos estallaron, dejando a 2 elementos heridos en el municipio de Coronango, en Puebla, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González. Este incidente ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal se trasladaron a los límites entre las juntas auxiliares de San Antonio Miahuacán y Santa María Soquiapán, tras el reporte de restos humanos dentro de un vehículo. Al confirmar en el automóvil con placas de Ciudad de México que tenía reporte de robo, procedieron a inspeccionarlo y en su interior encontraron bolsas negras que contenían restos humanos. Eso llevó al acordonamiento. Sin embargo, durante el recorrido del perímetro acordonado, uno de estos elementos activó accidentalmente un artefacto desconocido al pisarlo y eso provocó una detonación que dejó heridos a ambos agentes.
6:37, nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para levantar las sanciones que el país impuso a Siria. Según una hoja informativa difundida por la Casa Blanca, la orden busca respaldar el rumbo del país hacia la estabilidad y la paz. En mayo, Washington concedió a Damasco amplias exenciones de las sanciones como un primer paso hacia el cumplimiento de la promesa del mandatario estadounidense de levantar medio siglo de sanciones. El texto resalta la necesidad de reanudar la colaboración de forma constructiva y destaca que esta política se alinea con los objetivos de Washington de promover la paz y la estabilidad en la región de Oriente Medio y de exigir cuentas a los responsables de atrocidades o actos de terrorismo del pasado. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 7 de julio en la Casa Blanca, informó un funcionario estadounidense en medio de presiones de Washington para un alto al fuego en Gaza. El viernes, Trump estimó que un alto al fuego entre Israel, aliado de Estados Unidos, y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza está cerca y podría concluirse en esta semana. Para el presidente republicano, poner fin a esta guerra brutal en Gaza es una prioridad, añadió la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. La guerra en Gaza estalló hace más de 20 meses, tras un ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023, que provocó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles. Además, los combatientes de Hamas secuestraron a 251 personas, y el ejército israelí estima que 49 siguen en Gaza, pero da por muertas a 27 de ellas. Al menos 56.500 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la campaña de represalias militares israelíes contra la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, considerados fiables por la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno cubano calificó como conducta criminal el endurecimiento de las políticas de Washington contra la isla que anunciara Estados Unidos, al considerar que ello se traduce en la violación de los derechos humanos de toda una nación. El canciller Bruno Rodríguez escribió en su cuenta de X que el memorando presidencial contra Cuba refuerza la agresión y el bloqueo económico que castiga a todo el pueblo cubano y es el obstáculo principal al desarrollo del país. Por su lado, el viceministro de Exteriores Carlos de Cosío aseveró que para argumentar el nuevo memorando presidencial que refuerza la agresión contra Cuba, el gobierno de Estados Unidos ha debido acudir como siempre a la calumnia y la mentira, al tiempo que llamó a recordar que se trata de un plan carente de fundamento para destruir la capacidad económica y las fuentes de sustento de los cubanos. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas medidas coercitivas contra el país antillano, en una lista que incluye la restricción de transacciones financieras directas o indirectas controladas por el ejército cubano y otras entidades, excepción hecha de aquellas que promuevan la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano, según se lee en un memorando difundido por la Casa Blanca. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió este lunes en La Habana con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, según comunicó la presidencia del país caribeño. El mandatario destacó que la visita de Naryshkin demuestra el excelente estado de las relaciones entre los dos países, al tiempo que agradeció la incondicional ayuda de Moscú en la lucha contra el bloqueo económico de Estados Unidos. Durante el encuentro, Díaz-Canel resaltó que la reunión tiene lugar en un contexto de hondas motivaciones políticas e históricas, debido al 80º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, y a los 65 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Bien, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores. Él nos da cuenta de esta nota informativa que tiene que ver con la no renovación del contrato a la exconductora de televisión, Eli Castro. Escuchamos los detalles. Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días y buenos días también para nuestro auditorio. Excelente martes. Bueno, pues luego de que se diera a conocer esta pues investigación sobre la participación de la exconductora de televisión Eli Castro como parte del CIAPA con un sueldo de 73,000 pesos mensuales y bueno, pues como asesora técnica en materia hídrica, finalmente ayer el gobierno del estado, el CIAPA específicamente, dio a conocer la no renovación del contrato de Eli Castro a través de un comunicado. El CIAPA informó que, bueno, pues tras concluir el periodo contractual de la empleada Elizabeth Castro Cárdenas el 30 de junio, se determinó no renovar su vínculo laboral con el organismo, agregando que, bueno, pues la decisión tiene que ver con un proceso de evaluación interna con apego a la normatividad vigente en atención al fortalecimiento de la operación institucional. Esto fue lo que informó el CIAPA a través de este comunicado. Y bueno, tras darse a conocer que la conductora tenía, o no, mejor dicho, no tenía el perfil ni conocimientos técnicos hídricos para pertenecer a la paraestatal, finalmente decide el CIAPA no renovarle el contrato. Lo que no dijo, lo que no se aclara en este boletín, pues es por qué la contrataron y por qué se le dio justamente pues este cargo que estaba ocupando desde hace varios meses, pero finalmente en respuesta a esto que se revela de su participación en el CIAPA con este sueldo de más de 70,000 pesos mensuales, finalmente el CIAPA decide ya no renovarle el contrato sin mayor explicación, compañeros. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Sin embargo, el tema no ha terminado porque déjeme decirle usted que en el IPEJAL existe el concepto de aportación voluntaria por licencia. Esto quiere decir que cuando existe una baja definitiva de labores de los afiliados al instituto que cuenten con derecho a cotizar para obtener una jubilación en los términos que establece la ley para continuar cotizando en el régimen voluntario, podrán hacerlo y mantener así sus beneficios para obtener una pensión. ¿Cómo se perdería este derecho? derecho, bueno, se pierde si renuncia de manera expresa la persona que decidió aportar por su cuenta sus cuotas, por dejar de pagar las aportaciones correspondientes durante 6 meses consecutivos o más, o por ser dado de alta el afiliado nuevamente en el régimen de las entidades centralizadas, ya sea por su fallecimiento o por haberse pensionado. Esto no tiene, digamos, una limitación, la persona podría seguir aportando, así que de concretarse lo que se había anticipado, si esta conductora de televisión tenía o estaba cotizando en pensiones del Estado, pues el favor ya está hecho. Ella podrá seguir pagándole al IPEJAL y podrá tener una pensión equivalente al último sueldo que tuvo, que fueron estos 73 mil pesos.
Pensión de oro.
Así es, pensión dorada. Así se,
una pensión dorada, así se retirará esta ex comunicadora o comunicadora todavía, porque bueno, utiliza sus redes sociales para promocionar algunos artículos comerciales y bueno, sigue teniendo contratos en radio y en televisión. El día de ayer, Antonio Juárez Trueba, director del CIAPA, mencionó en una entrevista que tomó la decisión de ya no renovar el contrato de Castro porque las funciones que estaba llevando a cabo, que eran la de ayudarnos a comunicar, a socializar con la gente del exterior, con la ciudadanía, el quehacer del CIAPA, las acciones del CIAPA, hoy todas las hemos estado haciendo, empezando por mí. Lo cual, pues, es una contradicción, porque cuando ella es confrontada de manera amable y educada por un ciudadano, pues ella acepta que ni siquiera está en el, o sea, físicamente ni siquiera está en el CIAPA.
Así es.
Es decir, estaba comisionada, era aviadora en este caso. Así es de que se queda en la opacidad esta aclaración del CIAPA y con las contradicciones tanto en el boletín, en el comunicado de prensa, como en esta entrevista que da el director del CIAPA.
No se entiende un puesto de esas condiciones con ese sueldo sin un padrinazgo político. Así
exactamente,
que
exactamente. ¿La contrataron en marzo?
En marzo, sí. Por supuesto, ya en esta administración estatal y por supuesto también en las administraciones municipales que están en curso, ¿no? Ellos son los que tienen, debieron tener conocimiento de lo que ahí ocurría en el CIAPA. Vámonos con Marc Hernández a otras noticias. Él tiene más información de lo que ocurre en el Congreso del Estado. Así que te escuchamos, Marc. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó nuevos lineamientos para asegurar la paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la elección intermedia de 2027, en este caso, pues destacando justamente las medidas de obligación, digámoslo así, para los partidos políticos de postular a mujeres en al menos 8 municipios de alta población, principalmente pues los más poblados, algunos de los más poblados de Jalisco, entre ellos que nunca habían tenido alguna mujer o que nunca han tenido alguna mujer como alcaldesa electa. Por ejemplo, es el caso de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y el municipio de Poncitlán. En este caso, son estos municipios en los que pues se deberán de postular mujeres, justamente según lo decidió el día de ayer el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral. La presidenta de este consejo, Paula Ramírez, señaló justamente que estas acciones pues buscan corregir desigualdades históricas en la representación política. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la presidenta del IEPC al respecto.
Insisto, los avances han sido sostenidos y progresivos y queremos seguir en esa misma ruta. Por eso, estos lineamientos proponen reglas para postular, para posibilitar el acceso de las mujeres ahí donde la evidencia, donde hay evidencia de la persistencia de disparidad entre géneros, como es el caso de las presidencias municipales.
Bueno, esto es lo que dijo la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez. También justamente entre lo aprobado justamente el día de ayer por parte del IEPC es en el caso de las candidaturas a municipios, las reglas de paridad, bloques poblacionales y de competitividad, pues aplicados en la elección pasada, pues se aplicarán de nuevo justamente para el nuevo proceso electoral que culminará en el año 2027, es decir, a partir de dos años, justamente en los cuales pues también se deberán de cumplir con paridad horizontal, es decir, igualdad de número de mujeres y hombres en el total de fórmulas de candidaturas por 50 y 50 y demás, justamente Recordemos que hubo municipios que aprobaron, o más bien que postularon, partidos políticos que postularon a mujeres para algunas alcaldías, dependiendo de la competitividad o la capacidad poblacional. Fue el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que postuló mujer en el caso de Verónica Delgadillo con Guadalajara, recordemos, y Zapopan por Juan José Frangé y demás, ¿no? En el caso de Tlaquepaque, pues se mantuvo para algunos partidos y demás. Por lo pronto, también se establecieron acciones pues afirmativas, ya les comentaba, también para grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso acciones afirmativas para garantizar la participación de grupos como personas indígenas, de la comunidad LGBTIQ+, personas también con discapacidad, jóvenes, sobre todo también, resaltando pues que es un grupo importante en cuanto a cantidad representativo de la población, pero también de personas migrantes. Así que, pues a partir del año del 2027, la probabilidad de que se vean pues mujeres en municipios, justamente gobernando municipios, por ejemplo, como Zapopan y Tonalá, de forma electa, obviamente, ya han tenido en algunos, en el caso de Zapopan, pues presidenta municipal, pero de forma interina, pero sería la primera vez que pues los tengan. Así que esperaremos a que se cumplan dichas disposiciones por parte de los partidos políticos y según lo que aprobó el día de ayer el IEPC. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, habrá que ver cuáles serán las reglas, porque seguramente algunos hombres que ya veían su aspiración muy firme para la próxima elección, que se sienten hoy damnificados, se intentarán impugnar.
Es correcto, Luis, no faltará, como bien dices, aquellos personajes pues que necesiten o requieran o vayan a impugnar este tipo de lineamientos. Habrá que estar pendientes de lo que pueda suceder. Sin embargo, por lo pronto, pues ya incluso ya se está hablando de algunas posibles candidaturas, justamente, aunque faltan 2 años, es decir, no hay que adelantar todavía pues esta situación, pero pues es inevitable que dentro del mundo de la política, pues ya hay quienes, aún faltando 2 años, pues ya estén comenzando a aspirar a buscar, en el caso de algunas de las alcaldías, por ejemplo, el caso de Zapopan o también Tonalá, pero habrá que estar pendientes de lo que mencionas también.
Mark, ¿los grupos vulnerables tendrán que llegar por partido o pueden las mismas agrupaciones postularlos? ¿Eso todavía no se sabe?
No escucha.
Perdón, Víctor.
Sí, te preguntaba si los grupos vulnerables, hablando de la comunidad, de las personas con discapacidad o los indígenas, ¿tienen que llegar por un partido o pueden sus propias comunidades postularlos?
Exactamente, en este caso lo que se está manejando es la posibilidad de que los partidos políticos sean los que definan pues la opción de las mujeres, así que sería la posibilidad. Habrá que esperar si se puede cumplimentar también lo que tú comentas, de si se puede buscar de otra forma o únicamente por partidos políticos.
Bien, muchas gracias, Mark.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Muy buenos días.
Gracias, Mark Hernández. Un paso importante, estos 8 municipios, entre estos, bueno, ya escuchó usted, Tonalá y Zapopan tendrán en la próxima administración una alcaldesa. Y bueno, en otra información ya le adelantábamos que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que expide una nueva ley de la Guardia Nacional, así como las leyes secundarias que regulan su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional y en las cuales se incluyen nuevas facultades y beneficios para el Ejército. En periodo extraordinario y con el rechazo del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, el Pleno de San Lázaro aprobó con 351 votos a favor y 124 en contra la expedición de la Ley de la Guardia Nacional, así como modificaciones a 8 leyes militares. El dictamen pasa al Senado para su discusión y, bueno, vamos en este caso a escuchar lo que menciona el día de ayer en el posicionamiento, pues el propio senador Clemente Castañeda.
La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz. El camino correcto, desde nuestra perspectiva, es el fortalecimiento de las capacidades y los recursos de las policías locales, la consolidación de una Guardia Nacional Civil, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, sí, pero con criterios claros, y una estrategia efectiva de regreso a los cuarteles, el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, el papel de las fiscalías, estrategia de control de armas, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, entre muchas otras que han sido sistemáticamente ignoradas por la mayoría. Por ello, la discusión de este paquete de reformas tiene que ir más allá de la simple valoración estructural, orgánica de la Guardia Nacional, y en todo caso tendría que responder a la pregunta de si con este nuevo mecanismo, con este nuevo marco jurídico, la Guardia Nacional tendrá elementos suficientes para hacer su trabajo. Como fin último, si este andamiaje le va a dotar a México viabilidad para caminar hacia la paz. Nosotros lo decimos con responsabilidad desde Movimiento Ciudadano. La respuesta a estas dos preguntas es un no rotundo.
Bueno, pues ahí está. Se había aprobado en la Cámara de Diputados el día de ayer, pasó al Senado de la República y quedó aprobada. Así es de que la reforma, pues coincide, o la aprobación coincide justamente con el sexto aniversario de la corporación, por lo que hubo aplausos y un larga vida de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Así las cosas, pues se aprueba en términos generales esta ley de la Guardia Nacional y sella su pase a la Sedena.
Bien, tenemos algo de mensajes de ustedes esta mañana, vamos a darle salida a su participación. Aquí llega una pregunta, dice, el dinero que se robó, se le pagó a Eli Castro, ¿quién nos lo va a reponer? ¿Será bueno que se lo cobraran a la persona que la contrató? Con actualizaciones, los políticos están acostumbrados a hacer barbaridades sin tener consecuencias, ya basta, por alguien se tiene que empezar, es lo que dice este comentario. Y dice Pati Castrejón, si le encontraron a esa aviadora al CIAPA, ya deberían revisar al CIAPA, se la pasa haciendo megacortes y le autorizan aumento, que los auditen, debieron exigirle, primero cobren a los morosos y luego pidan aumento, es lo que dice el comentario. Uno más, dice, ¿qué más quisiera uno que poder estar con ellos? Pero pues hay que trabajar, nosotros no tenemos las mismas vacaciones, es lo que dice esta persona en relación a los estudiantes.
Las vacaciones escolares. Juan Carlos Sandoval precisamente pregunta si estos dos meses de vacaciones darán la beca Benito Juárez.
Bueno, es una buena pregunta, lo vamos a consultar para que nos lo informen.
Lourdes Cardiel, les mando a todos un saludo, a todo el equipo de la estación de las noticias. Dice Juan Mesa por su parte, Iván Mesa, perdón, que el fin de semana falleció un sobrino, lo enterramos en el Panteón Nuevo, pero al llegar ahí nos cobraban por todo, nos pedían hasta certificados de defunción de las personas que estaban en la cripta, al final nos sacaron como 5,000 pesos, no se vale. Además pagamos una cuota de mantenimiento, pero siempre tienen el lugar en malas condiciones. Esto, dice Panteón Nuevo, ¿le corresponde a Guadalajara?
Es Guadalajara, así es. Si los cobros están en la ley de ingresos, no hay ningún problema. Si se lo cobraron por fuera, sí hay una irregularidad. La sugerencia es que se comunique a la Contraloría Municipal. El teléfono de la Contraloría es el 3336-691300, o hay un chat 3331-195177 para que también lo denuncie. Hay muchos conceptos cuando ocurre una inhumación, sin embargo, los que estén fuera de la ley tendrán que denunciarse y, por supuesto, sancionarse. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.